Hebreos capítulo 11, verso 8. En el nombre del Señor Jesucristo leemos. Leamos juntos. Diga: por la fe, Abraham, siendo llamado, ahora grite, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo llama, él obedece y sale de su lugar y va a un lugar que Dios le había prometido. Y salió y Dios no le reveló dónde iba. No sabía a dónde iba. Entonces, usando este pasaje bíblico con la ayuda del Señor, queremos hablar en el tema, hermanos, de fe es más que creer. Fe es más que creer. Todos decimos que creemos en Dios. Todo ser humano cree en Dios. Y usted va a decir: los ateos también creen. Por eso tratan de pelear contra Dios, de negar su existencia, su realidad. Entonces, los ateos también creen y están contradiciendo. Todo mundo cree en Dios. Es más, si quiere ir a otro más profundo, hasta los demonios creen. Amén. Pero fe bíblica es más que creer. Amén. Diga conmigo: fe es más que creer. Démosle una alabanza al Señor. Aleluya. Una palabra de gratitud, de agradecimiento. Gracias, Señor. Así ore con fe. Alabe con fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias por estar de pie. Gloria al Señor. Hermanos, cuando usted escucha fe en Dios, para usted, ¿qué significa tener fe en Dios? ¿O cómo define tener fe en Dios? Yo he escuchado gente negativa que dicen: ya perdí la fe. Nunca la han tenido. Nunca han tenido la fe bíblica. Ya perdí la fe. ¿Cuál fe perdió que nunca ha tenido una? Pero si hoy aprendemos lo que es una fe bíblica y la podemos tener y recibir, no la vamos a perder nunca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? So, cuando alguien le pregunta: ¿qué es fe? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Cómo define usted tener fe en Dios? Y para muchas personas tener fe en Dios es simplemente una creencia. Dicen: yo creo. Otros profesan una profesión de fe. Pero realmente, hermanos, lo que la Biblia nos enseña de fe es más que creer de una manera intelectual, de tener un pensamiento de creencia, más que una creencia religiosa. ¿Amén? Amén. Tener fe en Dios, bíblicamente hablando, como Dios manda, es algo más que simplemente decir que creemos. ¿Amén? Amén. Y para eso vamos a definir lo que es la palabra fe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aunque yo ya lo he definido aquí algunas veces, pero lo quiero hacer otra vez para refrescar la memoria de ustedes y podamos entender. La palabra fe, o que se traduce a fe, del Antiguo Testamento es la palabra emuná. Esta palabra significa fidelidad, significa fiel, significa leal, significa veraz, verdad, verdadero. Su raíz etimológica de esta palabra es fiel y verdadero. Por eso la Biblia en ocasiones dice: Dios es verdadero, y esa palabra verdadero es emuná. Esa palabra, hermanos, la palabra fe del Antiguo Testamento, es más que una creencia. Esto implica una fidelidad, una lealtad, una firmeza, una seguridad. Esta palabra emuná tiene otras palabras relacionadas, como la palabra amén, como la palabra verdad, como la palabra criar. Es decir, cuando la Biblia habla de, por ejemplo, que Mardoqueo crió a Esther como hija, esa palabra crió es la palabra emuná. No es que él tenía fe en Esther, pero fue como fiel responsable de esa niña hasta que ella creció. El hijo de Ruth, que Noemí lo crió, también dice, y Noemí, usted puede leerlo en el libro de Ruth, y Noemí crió al niño. Es decir, ella tuvo fe, o esa palabra emuná, Ruth Emuná al niño, lo crió, lo creció. Cuando habla de la palabra Emuná, es más que una creencia, es una responsabilidad del que cree, una dedicación, un compromiso. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Por esta razón, hermanos, muchas personas no las vemos en el camino de Dios, que son constantes, porque no tienen esa fe de un compromiso con Dios. Amén. Y podemos probarlo hasta en los días de servicio. No hay un compromiso. Fe tiene que ver con en lo que está, en lo que decimos que estamos comprometidos. Amén. La palabra fe tiene que ver más con esa fidelidad, esa lealtad, esa dedicación, ese compromiso, más que con creer algo por ahí. ¿Cuántos me están siguiendo? La palabra pistis del Nuevo Testamento significa convicción, convencidos, persuadidos. Está uno convencido, tiene una credibilidad en la verdad de Dios. En el aspecto moral, esta fe significa confianza en Jesucristo para salvación. Y la implicación de esta palabra es una constancia en lo que uno profesa. Una perseverancia, una fidelidad en el oficio, en este caso del Evangelio. En otras palabras, si nosotros decimos que tenemos fe, la implicación o lo que va a suceder es que nosotros vamos a estar persuadidos, convencidos de que lo que Dios dice es verdad. Y eso nos va a implicar, nos va a mover a ser constantes en lo que decimos que creemos. Vamos a perseverar en lo que profesamos. Vamos a ser fieles a lo que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo bíblicamente la palabra fe, es más que una creencia religiosa. Es más que decir yo creo. Pum, y aparezco un conejo. Y le saco de aquí una paloma. Más que eso. ¿Cuántos me están entendiendo? No es de creer. Fe es un compromiso santo. Cuando tenemos fe, estamos dedicados a lo que creemos. Fe es más que una confesión verbal. Fe es un compromiso. Fe es algo que usted vive. ¿Cuántos dicen amén? Fe es lo que vivimos. So, si alguien me dice, yo tengo fe en que un día voy a ser un abogado y nunca va a la escuela, no tiene fe. Se está engañando solo. Yo tengo fe que voy a hacer algo en la vida y nunca hace nada. ¿Me están entendiendo? Fe, verdaderamente fe, va conectada con lo que estamos haciendo, con lo que hacemos todo el tiempo. Eso es lo que es fe de una manera más práctica. Una constancia, una perseverancia en lo que hemos dicho. So, fe en Dios es más que creer en Dios. En el pasaje que leíamos dice que Abraham creyó por fe, pero ¿qué hizo? Él no se quedó ahí. Dicen, obedeció. Si lo podemos poner en una frase para este día, fe en Dios es más que creer en Dios. Fe en Dios es obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Esa es la fe que vence. Esa es la fe que vence al mundo. Esa fe. Esa es la fe que nos da la victoria. Dicen amén. En el capítulo 11 de Hebreos, que leíamos el verso 8, el capítulo es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, el pasillo de la fe, donde la Biblia en ese capítulo particularmente nos declara o nos enseña lo que es fe de una manera práctica. No solamente como una enseñanza, pero cómo vivieron los que tuvieron fe de verdad. Y ahí podemos aprender qué es una fe verdadera. Posiblemente tenemos una fe equivocada. Estamos pensando que Dios va a hacer lo que decimos. Estamos creyendo en esa fe que dice, confiesa, recibe y haz lo que quieras. Concíbelo, recíbelo. Ya nomás les falta cachifuchi, fuchi, fuchi, ya lo tienes. Y no viven para Dios, no les importa. ¿Cuántos me están entendiendo? Podemos caer en ese error de pensar que fe es que Dios va a hacer lo que yo digo. Va a cumplirme mis caprichos. Pero qué lejos de la verdad. Fe es fidelidad a Dios. Fe es servir al Señor. Fe es ser fiel a lo que decimos que creemos. Y eso es lo que necesitamos entender, que el capítulo 11 del libro de Hebreos La carta a los Hebreos, el verso, el capítulo 11, nos habla de la fe en una manera práctica. ¿Cuántos dicen amén? Espero no decepcionar a nadie. Yo sé que usted ya lo aceptó y lo confesó, pues que Dios lo perdone. Le voy a enseñar lo que Dios manda en su palabra. Pero fe es más que eso. Y en el libro, el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Nos dice cómo se vive la fe, hermanos. Cómo es la fe en una manera práctica, la fe bíblica. ¿Cómo vivieron la fe? ¿Cuál fue la fe de esos hombres y mujeres de fe? Amén. Es lo que habla el capítulo 11 de Hebreos. Nos enseña todo el capítulo, es los héroes de la fe. Dicen amén. Y si usted nota en estos héroes de la fe, los que han leído ese libro, y si no lo van a leer, ojalá que lean ese capítulo este día, ojalá, o mañana, yo no sé. Pero los que lean esto, los que lo han leído, se dan cuenta que los ejemplos que nos dan no fue de personas que solamente confesaron, pero fueron que realmente obedecieron lo que Dios les mandó hacer. Dicen amén. Ellos creyeron. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Y si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, comienza hablando con la fe de Abel. Abel dice que por la fe presentó un sacrificio mejor que el de su hermano Caín. Entonces, si fe, hermanos, es más que creer. Fe tiene que ver con fidelidad, con compromiso, con lealtad a las cosas sagradas. Entonces quiere decir que cuando Abel vino a presentar su ofrenda, la vino a presentar con fe, es decir, con esa lealtad, esa sinceridad, haciendo lo mejor, mientras que Caín dijo, pues yo voy a llevar unos vegetales para que no me digan nada, para que no me digan por qué no fui al culto ese día, porque me van a reclamar, entonces voy a hacer algo para salir del compromiso. Y Abel tuvo fe. Eso es lo que superó su sacrificio en comparación con el sacrificio de su hermano Caín. Caín trajo una ofrenda también. No crea que él era de los que no disparaba. Él sí disparaba. Él sí compartía. Él sí daba. Sí, hay cristianos que se espantan de Caín y están peor. Pero Caín trajo, pero no fue aceptable. ¿Por qué no fue aceptable, hermanos? Porque Caín lo trajo sin fe, no traía la misma fe de Abel. Y dice la Biblia que la ofrenda que trajo Abel, el sacrificio que presentó, fue tan agradable que Dios lo hizo perpetuo, porque dice que hasta hoy su ofrenda habla por él. Hasta el día de hoy, como que Dios dijo, esto va a ser fresco toda la eternidad, mientras existan los humanos, este testimonio de Abel va a ser contado. Porque dice la Biblia que aún muerto su fe de Abel, sigue hablando por él. Y por la fe, no creencia, sino una fidelidad al Señor, haciéndolo todo sinceramente lo mejor. Abel superó su sacrificio o fue mejor aceptable que el de Caín. Nos habla de la fe de Enoc. Enoc tuvo fe, caminó con Dios y tuvo fe que ni siquiera murió. De esa fe quisiéramos tener aquí, ¿no? Pero él no murió. Dice la Biblia que fue transpuesto. Desapareció. Dios se lo llevó. Él no probó muerte porque tuvo fe. Pero dice, pero tuvo testimonio que caminó con Dios. En otras palabras, la gente sabía que no, que era un hombre que servía a Dios. También nos habla de la fe de Noé. Noé, cuando fue advertido por cosas que no se veían, dice la Biblia, con temor preparó el arca para que se salvase su casa. Es decir, cuando Noé oyó y creyó, él se puso a trabajar. 120 años construyendo un barco donde nunca había llovido. No se dio por vencido, hermanos. Y la gente, yo creo que se burlaban de él, ni le creían. Pero él haciendo lo que él sabía. En otras palabras, todos los héroes de la fe, ellos no solamente dijeron, oh, sí, 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 es verdad. No, hacían lo que decían que creían. Y ese es mi punto en este día, que la fe va acompañada de obediencia. Porque uno puede decir que cree, pero no hace nada. Esa es una fe muerta. So dice que cuando Noé, usted lea 11, Hebreos 11, 7. Cuando Noé fue advertido, él preparó, él trabajó, él se esforzó por muchos años. Y por esa fe, una fe con obras, una fe con acción, una fe con dedicación, una fe verdadera, no una creencia solamente intelectual, lejana, pero una fe que estaba ocupado todos los días. Esa fe hizo que condenara al mundo de sus días. Y eso fue coheredero, fue hecho coheredero de la justicia que viene por fe. Amén. Y entonces, Todos los versículos bíblicos que hablan de fe, hablan de esas personas que cuando entendieron, hicieron. Esa es la fe. La fe no es una creencia nada más. La fe es acción, es compromiso, es dedicación, es lealtad, es fidelidad a lo que decimos que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entramos al pasaje que leíamos, hermanos. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Alguien grite más fuerte. Obedeció. Para salir del lugar que para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham, cuando se le llamó, digan, obedeció. Hermanos, y entonces eso nos dice que la fe bíblica va acompañada de obediencia. Yo no importa cuántos nuevos evangelios salen hoy en día. Levanta la mano, confiésalo y es tuyo. Ese trabajo es tuyo, hermano. Esa casa de papel es tuya. Pero aquí miramos que la fe verdadera, hermanos, todas esas cosas Dios las hace, pero como un resultado. Pero la fe verdadera es obediencia a lo que Dios manda. Esa es la verdad. Y aquí los que hemos, y ustedes aquí, la mayoría que entienden este concepto, han hecho lo que Dios manda. Ustedes han visto la bendición de Dios en todos los aspectos en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno con ustedes. Pero lo que quiero hacer notar, hermanos, es que la fe va acompañada de obediencia. Uno puede decir lo que quiera, pero la verdad es que la fe sin obediencia, sin obras, es muerta. Amén. Y dice la Biblia que por fe o por la fe, Abraham, el patriarca, cuando Dios lo llama, él sale, él obedece, él corresponde con obediencia al llamado de Dios. Entonces la fe verdadera tiene que ver con obedecer. Más que creer es obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, y él tuvo esta fe, creyó, siendo llamado, obedeció. La palabra obedecer, hermanos, tiene que ver con oír. Oír o escuchar bajo subordinación. Es decir, uno escucha para obedecer. So, la fe verdadera comienza con escuchar. Si usted va al diccionario y busca, ¿qué hizo Abraham? Que obedeció, escuchó y obedeció lo que escuchó. Y a veces ahí está el problema, en que a veces no queremos escuchar. ¿No se acuerdan cuando los niños estaban chiquitos que usted les mandaba a tirar la basura y no oían? Bueno, ustedes ya están grandes, ustedes escuchan. Pero me refiero cuando estaban chiquitos, malcriaditos, digo no educaditos. Les hablaban y como que no les hablaban. Eso es lo que quiero que notemos, que la fe comienza obedeciendo, pero obedecer comienza oyendo. ¿Cuántos están escuchando aquí? Le damos un aplauso al Señor porque están escuchando. Hermanos, la obediencia comienza con escuchar. So, Abraham, por la fe, escuchó y obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y eso va a determinar todo en nuestra vida, si sabemos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no la escuchamos para retarle, decir, a ver si es cierto, no. La palabra de Dios la escuchamos para someternos a ella, para estar bajo las órdenes divinas. Lo que Dios dice, eso vamos a hacer. Estamos escuchando con atención para poder hacer lo que Él manda. Dicen amén. Y esa fe fue la que lo llevó a obedecer, porque Él lo escuchó con atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hermanos, la fe en la Biblia. Toda la gente que tuvo fe obedeció. Amén. Toda la gente que tuvo fe hizo algo. Nadie que tuvo fe en Dios se quedó sin hacer nada. Dígalo. Es más, nadie que tuvo fe en Dios se perdió haciendo lo malo. Se corrompió, hizo maldades. Nadie. Porque la fe tiene que ver con fidelidad. Por la fe Noé se puso a trabajar y a construir el arca. Noé se hubiera hecho igual que todo el mundo. La Biblia dice que el mundo iba pero de mal en peor. Y solamente planeaban lo próximo mal. Vivían su pensamiento cada día. Era hacer lo malo. Sin embargo, Noé, él no cayó en ese pensamiento. Él tuvo fe, digan, tuvo fe. Y se puso a trabajar, a construir el arca, hermanos. Abraham tuvo fe, digan, Abraham tuvo fe. Y salió y obedeció. Y también Moisés tuvo fe, dice el próximo pasaje más adelante, de capítulo 11 de Hebreos, dice que Moisés tuvo fe a tal grado que escogió, digan, que escogió los sufrimientos, ser maltratado con el pueblo de Dios, en el verso 25. Bueno, verso 24, Hebreos 11, 24, dice, por la fe, digan, por la fe, Moisés, hecho ya grande, 40 años ya tenía, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, le voy a decir lo que traducen otras versiones bíblicas de este verso 24. Cuando Moisés ya creció, Moisés ya era grande, él rechazó los honores de ser llamado el nieto de Faraón. Le voy a decir una cosa, si hay alguien que no rechaza algo, son los honores. Dele honor a la gente y la gente venga para acá. Ya, los honores, esa es una codicia como el dinero, como... Y no hay nada malo en honrar a las personas, lo malo es buscar honores. Hay que honrar, está bien, debemos honrarnos unos a otros. Y hay que respetar y honrar a la gente. Lo malo es andar buscando honores. ¿Cuántos me entendieron eso? Moisés, hermanos, rechazó los honores de ser el nieto del faraón, el hombre más importante en el mundo. Él dijo, no, yo escojo, verso 25, escogió antes o al contrario, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés escogió, él tuvo la oportunidad de ser honrado como el nieto del faraón, como el hombre más importante en el mundo, pero por fe en Dios, él escogió sufrir. Él escogió sufrir que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, hermanos, que uno puede escoger pecar, entonces no hay fe. Pero Moisés dijo, no, yo puedo gozar del pecado y vivir aquí y ser una momia más adelante cuando me muera, me ponen ahí con los faraones. Pero dijo, no, yo sé que esto no es verdad. Tengo fe en Dios, tengo fidelidad y yo voy a escoger sufrir. Escogió el sufrimiento. Y eso es lo más importante que debemos entender, que todos los héroes de la fe tuvieron la oportunidad de otras cosas, pero escogieron el camino de la fe. Amén. Y por la fe dejó a Egipto, no le tuvo miedo al rey que quería matarlo, no tuvo miedo. Por la fe él se fue, y dicen que se mantuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua que destruía a los primogénitos y no los tocó a ellos. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que la fe es más que lo que creemos. Amén. Fe es lo que hacemos. Así de sencillísimo. Fe es más que lo que creemos. ¿Sabe qué es fe? Lo que hacemos. ¿Sabe qué le creo a usted que sí quiere servir a Dios porque está aquí en la casa de Dios? Sí le creo, yo sé que sí. Pero si no está en la casa de Dios, es que, hermano, yo soy tan santo que yo oro en mi casa y fuego cae del cielo. Yo no necesito ir a la iglesia. Esa es una fe nueva, una fe de los últimos días, una fe totalmente moderna, un evangelio nuevo. Yo en mi casa oro, yo no necesito iglesia, yo ahí oro y el fuego cae y usted no sabe los milagros que suceden. Hay que orar en la casa, pero tampoco hay que dejar de congregarse. Lo que quiero decir, hermanos, que fe es más que lo que decimos que creemos, fe es lo que hacemos. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace? Eso es lo que es usted. No se engañe así solo. No diga yo soy cristiano, pero usted sabe lo que hace. Lo que hacemos, eso es lo que de verdad somos. Nuestra fe no se refleja en lo que profesamos, pero en lo que hacemos. Esa es la verdadera fe. Por eso en este día vamos a poner una fe en Dios verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Más de lo que digamos, sino lo que hago todos los días. Eso demuestra mi fe. Dicen amén. Creer en Dios, todo el mundo cree. Ya les dije al principio. La gente buena cree. La gente mala cree. Los ateos también creen. Y los demonios también creen. Eso no es nada de extraordinario. ¿Sabe qué es lo que es extraordinario? Es que usted tenga fe verdadera en Dios. Que usted escoja servir a Dios. Que usted viva lo que Dios dice. Entonces es fe. Fe es lo que usted hace todos los días. Amén. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Digan, así también la fe, que no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Mi pregunta es, ¿cuál fe tenemos? ¿Fe viva o fe muerta? Aquí todos tienen fe viva, pero estamos aquí. Amén. Fe viva. Pero los que no vinieron, hay que orar por ellos. Es todo. No sé qué. Hay unos que vienen al culto solo de vez en cuando. Así es su fe. Pero esa no es fe. Pero mire lo que dice la Biblia. Fe sin obras es muerta en sí misma. Santiago mismo ahí habla de Abraham, capítulo 2, verso 21. Dice, no fue justificado, digan, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. En otras palabras, la fe de él no vino a justificarlo hasta que obedeció. Santiago 5, verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Digan, y que la fe se perfeccionó por su confesión de fe, por las obras, por lo que él hizo, por su obediencia. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cómo creyó? Porque oyó e hizo. Fue fiel a Dios. Siguió el mandamiento. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham sí podía cantar, soy amigo de Dios. Pero hay algunos que no deben cantar eso todavía, hasta que se arrepientan bien. ¿Cuántos dicen amén? Él sí, dice la Biblia, fue llamado amigo porque él le creyó. Pero ¿cómo demuestra? Él hizo lo que Dios le mandó. Entonces, verso 24, ¿veis vosotros? En otras palabras, miren, dense cuenta, pues, que el ser humano es justificado por las obras y no solamente por creer, por la fe. Y otro ejemplo que da es de Rahab la ramera, aquella dama que escondió a los espías que Josué envió. Usted puede leerlo. Dice que Rahab los escondió y fue juntado por justicia. ¿Por qué? No fue porque solamente dijo que sí, pero lo recibió a los mensajeros, los escondió y los ayudó. Es decir, que la fe va acompañada de obras, va acompañada de obediencia. Tiene que llevar a obediencia, si no es una fe muerta. Y luego el verso 26 dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra, sin obediencia está muerta. Y la fe muerta no quita ni una gripa, ni le arregla nada, ni le cambia la vida. Porque el propósito de esto es que la fe nos va acercando a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no habla de una fe allá, sino de la emuná, de la fe donde usted está comprometido con Dios. Usted está dedicado a Dios. Es lo que está hablando. Dicen amén. Sin fe es imposible. Hermanos, y miren, voy a darles tres ejemplos prácticos para nosotros. Tres ejemplos prácticos. Todos necesitamos entender esto, que la fe en Dios es más que creer. Es más que levantar la mano y confesar. Es algo más que eso. Hay que creer, hay que confesar. Sí, hay parte, y ahorita voy a leer eso. Pero la verdad que solamente decir que creemos no es suficiente. Necesitamos ponerle acción a lo que decimos que creemos. Dicen amén. Porque de otra manera no vamos a poder vivir por fe. Vamos a caer en el error de todo el mundo. El mundo vive sin fe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermano, es que cuando nosotros tenemos fe en Dios, nosotros nos dedicamos a servirlo, aunque el mundo entero nos sirva. No, eso no determina nuestra vida, ni lo que Dios nos manda hacer, como hacen allá afuera. Dicen amén. Y, pero la fe, hermanos, hay que fortalecerla. Mire, otra de las palabras relacionadas con fe, la palabra amén, la palabra verdad y la palabra artesano, o alguien que es como un artista. Y pensando, digo, bueno, ¿cómo se refiere esto? ¿A qué se refiere? Bueno, lo que significa es que así como una persona que hace, vamos a decir, un artista no empezó haciendo cuadros de un día para otro. Él le tomó muchos años lograr el arte. En otras palabras, el arte como el que toca guitarra aquí. No aprendió en un día, sino todos fueran guitarristas aquí. Pero es un arte que les toma mucho tiempo, mucha dedicación, les duelen los dedos, les salen callos, se les hacen calambres, se hacen todo y al final ya empiezan a... Es un arte. La fe es un arte. Es decir, que para irla creciendo y madurando, uno tiene que trabajar en ella todos los días.
Aleluya. Gloria a Dios.
Usted no piense que recibe fe hoy y le dura hasta que Cristo venga otra vez. No, debe reforzarla, alimentar su fe todos los días. Dicen amén. Así como un artesano va perfeccionando su arte, así esperamos, ¿verdad? Que los que hacen construcción, es decir, destrucción, construcción, cada vez vayan mejores construyendo. Ojalá que el trabajo de hace 15 años y lo vea el trabajo nuevo, diga, wow, qué diferencia. Pero si el de hace 15 años está mejor que el de hoy, entonces eso no. Debe ir mejorando. Ese detail shop debe ir mejorando. Esa construcción debe ir mejorando. Todos los trabajos, padre y hijos en el negocio, deben ir mejorando. Debe ir mejorando lo que hacemos, de verdad. La fe de la misma manera. Y así Rodríguez en Sanz. Debe ir mejorando. Lo que quiero decir es esto, que todo lo que hacemos en la vida debe ir mejorando. La fe es exactamente igual. La fe debe ir madurando, hermanos. En otras palabras, nuestro compromiso con Dios debe ir creciendo. Nuestra lealtad y fidelidad al Señor debe ir madurando. Pero si usted no alimenta su fe, si usted no fortalece su fe, en un momentito algo le sale mal y la fe se le viene abajo. Y después viene a la iglesia arrastrando los pies. ¿Qué le pasa, hermano? Ya perdí la fe. La fe verdadera no se pierde. Hay que alimentarla, hay que mantenerla, no se pierde. Excepto que no la alimente. Pero la fe es algo que debemos nutrirlo intencionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Aquí casi comemos todos los días. Bueno, casi todos comen todos los días. Aquí no hay problemas de eso, ¿verdad? Todo el mundo come. Imagínese que usted deje de comer unos días. Va a estar débil, va a estar con sueño, va a estar enfermo. Bueno, a algunos no les haría tan mal dejar de comer, pero la mayoría, uno se enferma. La fe es lo mismo. Si nosotros no alimentamos la virtud de la fe, vamos a perder esa credibilidad en Dios. Vamos a perder esa fidelidad a Dios. Vamos a perder eso que decimos que creemos. Vamos a empezar a decir, pues yo ya no sé si sea tan malo. Todo el mundo lo hace. Se cae en esa forma de pensar cuando no fortalecemos la fe. Por eso la fe hay que, no importa, hermanos, posiblemente usted tuvo una fe grande, Dios ha hecho algún milagro, algunas, y Dios lo hace, lo ha hecho. Todos hemos experimentado algún nivel de milagros. Ya sea un milagro familiar, un milagro de salud, un milagro de cualquier aspecto. Hemos estado en situaciones donde a veces ya no hallamos la puerta. Ya no sabemos qué va a pasar. Ya no sabemos qué va a suceder con nosotros. Y Dios abre una puerta. Hemos visto eso. Dicen amén. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos tocado. Que Dios no nos ha desamparado a ninguno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Hay que fortalecer la fe. Porque aunque recibe milagros, recibe respuestas, pero si no fortalece la fe, hermano, al rato va a pensar, porque la fe es más que creer, la fe es fidelidad a Dios, es lealtad, es dedicación, es compromiso santo. Y va a empezar a decir, bueno, yo no creo que necesito tanto. Y empieza a bajar su nivel de fe, a menguar y comienza a perder la fe en Dios. Y cuando me refiero, no que diga que no cree en Dios, comienza a perder esa fidelidad a Dios. Y antes ya vivía en santidad y ahora ya empieza otra vez a desantificarse un poquito. Y antes ya leía más la Biblia y ahora ya no la lee. Y comenzaba a crecer en las cosas de Dios. Ahora ya está empeorando en lugar de ir mejorando. Alguien dijo, háblame, ¿no? Dios no está hablando. Háblale, Señor. El asunto es que la fe, quiero que en este día se nos meta en la cabeza, la fe es más que creer, es fidelidad a Dios, es lealtad, es verdad, es comprometido con el Señor. Así como un padre está comprometido a criar sus hijos, así como una nodriza, esas son las definiciones de fe, nodriza. Ruth tuvo un hijo, Noemí lo creó, ella le hizo emuná, es decir, confió en ese niño, no como creer que es un Dios, pero creyó en ser fiel y leal, a trabajar con él hasta criarlo. Mardoqueo crió a Esther, todos son definiciones de fe, todo eso. Entonces cuando habla de fe, habla de una dedicación a lo que creemos, de una fidelidad a lo que creemos. Eso es fe. Cuando digo que pierde la fe, ya no cree lo que Dios dice, ya empieza a ser infiel a Dios, a hablar cositas que ya no hablaba. Dios mío, tenía una boquita santa y ahora otra vez empezó a mentir. Si ya decía la verdad, hermano, ¿qué pasó? Pues es que la fe le bajó. En serio, así comienza. Ya en lugar de dedicarse más al Señor, ahora está peor en el caso. Que Dios nos ayude. Miren, quiero darles tres puntos prácticos para que nosotros lo pongamos por práctica. La primera vez, y me gusta siempre ver en palabras como fe y todo lo que leemos aquí, me gusta ir al diccionario y mirar la primera vez que aparece en la Biblia, porque eso es la regla de la primera vez. En la Biblia siempre es la raíz, la matriz, donde nace todo. Entonces, la primera vez que encuentra una palabra como la raíz original, toda la Biblia que hable de esa palabra está relacionado con eso. Amén. Toda la vez. Es la regla de la primera vez. Amén. So, la primera vez que la palabra emuná, y para los que estudian, les voy a dar el número de la concordancia, Strong 530 del hebreo, para que no piense que me la estoy inventando. Está ahí. So, es la primera vez, si usted pone H hebreo, 530 en la concordancia Strong, los 5 computadora, ponga y le va a aparecer. La primera vez es la palabra emuná, fe, pero más que fe, más que creer, más que lo que nosotros pensamos. Fe, esto es esa fidelidad a Dios, lealtad, ese compromiso santo, eso que hemos estado hablando. La primera vez, hermanos, que aparece esto es en Éxodo capítulo 12. Déjenme leerle bien porque se me hace que... A ver si me transmiten Éxodo 17, 12 me parece. Les voy a dar la primera vez que aparece. Ahí está, 17, 12, thank you. Allá están mucho más inteligentes que yo aquí. Que Dios los bendiga por estar al tanto, porque yo a veces las notas, usted sabe. Somos humanos, pero no nos falta la fe. Dicen amén. Mire, la primera vez que aparece ahí es en capítulo 17, en el verso 12. Verso 12, 17, 12. Miren, les voy a leer. Bueno, les voy a dar el contexto un poco. Aquí miramos a Amalek, el pueblo de Amalek, atacando por la espalda al pueblo de Israel. Es decir, no les avisaron, hay guerra, peleen. No, no. Israel iba caminando y ellos escondiditas llegaron por la espalda y empezaron a matar gente. Por eso dice la Biblia que la guerra de Dios contra Amalek iba a ser eterna, para siempre, porque ellos vinieron sin temor de Dios, no tuvieron temor con ese pueblo que salió de Egipto, ese pueblo que se abrió el mar, ese pueblo que Dios hizo milagros, vinieron y lo atacaron por detrás. Y ese es otro mensaje, pero así es. So, Dios lo agarró personalmente porque atacaron a su pueblo por la espalda. Y estando en esa guerra, Moisés envía a Josué, escoge varones, ven, y destruyan a la nación de Amalek. Pero dice que él, verso 10, dice que Moisés, verso 9 y 10, usted puede leer, que Moisés subió y puso la vara de Dios y estaba orando en el monte. Mientras Moisés, verso 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, es decir, la vara de Dios la alzaba en oración, Israel, el pueblo de Israel ganaba, vencía, prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba la mano, ganaba Amalek. Verso 11. Dice que cuando Moisés levantaba la mano en oración, Israel ganaba. Pero cuando Moisés bajaba su mano, ganaba, prevalecía Amalek o vencía los amalecitas. Vamos otra vez, now 12, al verso 12. Dice así, miren, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos, diga firmeza, diga emuná, diga fe, fidelidad, hasta que se puso el sol. Es la primera vez que aparece la palabra fe en la Biblia. Eso quiere decir que algo nos está diciendo Dios en esto. La primera vez que esta palabra fe apareció aquí, aunque Abraham siguió por fe todo, pero en el escrito aparece aquí. Abraham obedeció y en contexto se entiende que fue por fe, pero la palabra fe de una manera escritural aquí aparece por primera vez en toda la Biblia. Y esto nos está diciendo fue que Moisés estaba orando por el pueblo y entre él oraba, el pueblo de Israel ganaba. Moisés bajaba las manos y el pueblo perdía. Pero vinieron sus ayudantes, Aarón y Ur, y les sostuvieron las manos. Y ahí tuvo fe, tuvo emuná, tuvo firmeza, hasta que se puso el sol. Y el verso 13 que dice que Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada. Hermanos, y lo que quiero decirles es esto, a manera de aplicación práctica, lo que debemos hacer nosotros. Que todos estamos peleando, dice la Biblia, la batalla de la fe. Todos estamos peleando la batalla de la fe. En otras palabras, peleamos por ser fieles a Dios. Pablo dice, he peleado la batalla de la fe. A Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es esa batalla de la fe? Es pelear por ser fiel a Dios. Pelear sobre todo por lograr ser fiel a Dios. Todos estamos en esa pelea. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos los cristianos que de veras quieren servir a Dios viven esa pelea todos los días, que quieren ser, es una guerra. Es la batalla de la fe, la guerra de la fe, de la fidelidad a Dios. Por eso Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En otras palabras, yo he estado peleando por ser fiel a Dios. Y hermanos, y eso es lo que está, nosotros estamos peleando la batalla de la fe. Nuestra pelea no es contra carne y sangre, pero principalmente contra espíritus y fuerzas de este mundo. Pero ¿cuál es nuestra pelea? Nuestra pelea es fidelidad a Dios. Tenemos voces por todos lados, va en contra de lo que Dios dice. Nuestra pelea es la pelea de la fe, es decir, queremos servir a Dios, queremos ser fieles a Dios. Le voy a decir una cosa, la Biblia nos dice, la primera vez que aparece esta pelea igual, dice que vinieron Aarón y Ur y levantaron las manos de Moisés. Déjeme decirle una cosa para todos los hermanos aquí. Hermanos, que todos necesitamos rodearnos gente de fe para poder vivir en fe. Todos necesitamos. En otras palabras, el camino de la fe no se puede vivir de águila solitaria. No puede decir, yo vivo en mi casa y ahí solo oro, y yo en mi casa abro mi Biblia y hago mis danzas y hago mi alabanza, yo solito, no necesito ir a la iglesia. El camino de la fe, usted necesita alguien que le levante las manos. La primera vez que aparece este concepto de fe es Moisés intercediendo por el pueblo, pero él se cansaba y ¿sabe qué? Necesitó gente de fe que lo ayudara. Necesitó gente de fe que le levantara las manos. Usted y yo necesitamos gente de fe para poder vivir en fe. En otras palabras, hay que juntarse, hay que rodearse de gente de fe. No vamos a poder nosotros ser hombres de fe, mujeres de fe y vivir por fe si no tenemos gente de fe alrededor nuestro. Si la primera vez que aparece esto es que Moisés es un hombre tan grande, que en el tiempo de él era como Cristo para nosotros, era el Salvador. Y sabe, él necesitó que le levantaran las manos. Él no pudo mantener su fe si no le ayudaban dos. ¿Cuántos me están entendiendo? Él no pudo mantener su fe. Usted tampoco va a mantener su fe solo en su casa si usted no tiene gente que lo ayude. Sus amigos deben ser gente de fe. Necesita gente que le levante las manos para que permanezca firme, para que permanezca en fe hasta que deshaga Amalec espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, y ese es el primer punto y más importante en el aspecto práctico. Todos necesitamos gente de fe alrededor nuestro. No importa qué tan espiritual es usted. Hay gente que es extremadamente espiritual. Casi son espíritu, ya no son carne, ya los toca y se pasa se pasa derecho, los toca, ya no los siente porque son puro espíritu. Tan espirituales que no necesitan a la iglesia, no necesitan hermanos, menos del pastor, olvídese, es el que menos quieren ver ni en foto. Si pudieran lo crucificaban, pero no pueden. Piensan que no necesitan. Déjeme decirle, nadie puede vivir por fe si no tiene gente de fe alrededor que lo ayude a vivir para Dios. Necesitamos gente de fe. Este es el primer punto que necesitamos entender. Necesitamos rodearnos de gente de fe que nos levante las manos para que permanezca nuestra fe. Si no, nos vamos a debilitar. ¿Cuántos dicen amén? Es la primera vez que aparece fe. Es cuando Moisés ocupó ayuda. Usted ocupa ayuda. Yo ocupo ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que nos levante las manos. Alguien que nos sostenga cuando estamos. Todos necesitamos fe. Yo quiero vivir en el camino de la fe. Yo quiero servir a Dios por fe. No lo voy a poder hacer solo. Voy a necesitar a alguien que me levante las manos. Alguien que me ayude con la carga. Alguien que me dé, que esté. Yo estoy con usted orando, pastor. Yo estoy con usted. Yo necesito gente así. Yo le digo a mi esposa, gracias a Dios por estos hermanos que oran por nosotros. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea lo que significa para mí, para mi esposa, personas que oran por nosotros. No tiene idea. Yo sé que alguien que no sabe esto dice, oren por mí, no le importa, pero para mí es tan importante. Porque yo necesito su ayuda. Yo necesito que alguien me levante las manos, porque no es fácil. Y usted también necesita, pero usted no sabe que necesita, es la diferencia. Todos necesitamos. Pero como un niño, un bebecito, no sabe que ocupa, porque es bebé. Pero ya que crees, yo necesito ayuda. Espiritualmente igual, cuando una persona es inmadura, piensa que no necesita de nadie. Porque es un niño espiritualmente. Pero alguien que madure dice, yo necesito al pueblo, necesito la ayuda de todos los que pueda que me ayuden. Yo necesito. Y es la única manera que vamos a poder caminar en el camino de fe, es rodeados de gente de fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra cosa importante para poder alimentar la fe, hermanos, aparte de rodearnos de gente de fe, es oír la palabra de Dios. Yo sé que aquí todos ya leyeron la Biblia muchas veces y la leen mucho. Yo sé eso, pero todavía necesita oírla. Yo sé que si voy empiezo desde este joven y termino hasta aquella dama, han leído la Biblia mucho. Es más, yo pienso que me la ganan a mí. Yo creo que sí es así. Son lectores de la Biblia aquí. Eso es bueno. Pero todavía usted necesita oír también. Que alguien le diga. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, yo sé que ustedes leen. No estoy diciendo que no. Pero también necesitan oír. Y la Biblia dice en Romanos 10, pónganme por ahí el verso 10. Verso 17, y la fe viene, digan, por oír. Y oír la palabra de Dios. Su fe crece, aumenta y se fortalece cuando oye palabra de Dios. Por eso necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos estar escuchando constante palabra de Dios. Y la última cosa que usted, bueno, aquí todos están escuchando, ¿verdad? No falte nadie en el domingo y tráiganse los que no están hoy. Inviten a todo el mundo a la casa de Dios, porque la fe va a crecer. De los que escuchemos. Mire, y otra cosa ya para terminar. La fe también la nutrimos con nuestras palabras. Es decir, la fe se fortalece y crece con lo que oímos. Pero también con lo que hablamos. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo, está hablando de problemas que tiene aquí. No crea que la tiene fácil, ni color de rosa, ni nada. Aquí tiene problemas serios, persecuciones por predicar el Evangelio. Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, digan, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está haciendo referencia al Salmo, Salmo 16 me parece, 116, verso 10, donde el salmista está en problemas, Pablo también si estoy en problemas, pero ¿saben qué? Yo tengo el espíritu de fe. Yo tengo fe. En otras palabras, yo tengo una actitud de fe. Que yo voy a hacer conforme a lo, digan, conforme a lo que está escrito. Creí, por eso hablé. Hermanos, y las palabras nuestras aumentan nuestra fe o destruyen nuestra fe. A veces cuando uno está en problemas, situaciones salen contrarias, cosas que no espera suceden, y las palabras. Por eso David, cuando estaba en problemas, él no habló conforme a los problemas, sino conforme a la fe en Dios. Pablo dice, estamos perseguidos, maltratados, pero no voy a hablar conforme a mis maltratos, sino por fe. Yo creo en Dios, yo sé que Él está en control de todo. Ellos, los héroes de la fe y los apóstoles, sabían Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, nuestras palabras, diga conmigo, mis palabras. No todos me están creyendo aquí. Voy a ver quién no está hablando. A ver. Diga, mis palabras alimentan mi fe. Hermano, es que nuestras palabras tienen un poder increíble en relación con la fe. Yo tengo cuidado lo que digo, porque lo que digo, Dios mío, a veces sucede. Y a veces uno lo dice que no quiere que pase, lo dice solo por contender, pero le pasa. Yo aprendí eso hace tiempo. Dije, no, yo ya no voy a decir cosas que no van. A veces uno está negativo que comienza a decir. Y alguien dice, me voy a morir. Dije, no sigas porque posiblemente sí. Hay gente que hace tanto coraje que quiere morir. Dice, me quiero morir. No diga por qué. De veras, sí sucede. Yo tengo temor de hablar cosas sin sentido. Aunque duela, me aguanto, el Señor sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, las palabras que hablamos. ¿Sabe qué dice Hebreos 11.3? Hebreos 11.3 dice la Biblia que por la fe y por la palabra de Dios fue creado el universo. O sea, esa combinación de fe y palabras poderoso. Hermano, si alguien en este día tiene fe, pero como manda la Biblia, y confiesa esa fe, sus palabras de esa persona van a ser poderosas. Y de ahí es donde vienen los milagros verdaderos, amén, cosas grandes. Amén. Cuando hay esa fe y esas palabras de la fe. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta este momento? Una persona, hermanos, que tiene fe en Dios y que habla la palabra de Dios, es una combinación increíble. El problema es esto, que a veces pensamos que nuestras palabras no tienen nada que ver. Bueno, la Biblia dice que aquí el apóstol Pablo y el Antiguo Testamento, el rey David, estaban en problemas de sufrimiento, pero ellos no hablaron conforme a sus problemas de sufrimiento. Usted lee los contextos del Salmo 116, usted léalo todo, y 2 Corintios 4, va a leer todo lo que están hablando. Ellos están en problemas, pero ellos no hablan conforme a sus problemas. No como decir, tengo este problema y me voy a morir de eso. No. Tengo esta situación y me va mal en peor. Y solo a mí me pasa así, a usted le pasa. Si sigue hablando así. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Lo que ellos están diciendo es que yo tengo un espíritu de fe, una actitud de confianza en Dios. Yo le sirvo al Señor, yo creo en Dios y no importa por lo que estoy pasando, yo todavía tengo esa actitud de fe y yo creo por lo que está escrito y no voy a hablar lo que no es escrito. Amén. So, en este día vamos a ponernos de pie. Quiero que usted diga, quiero que entendamos que son tres aspectos, tres puntos sencillos que debemos entender este día. Si queremos nosotros, hermanos, vivir por fe, necesitamos rodearnos de gente de fe. Usted no espere tener fe yendo a juntar con gente que no cree nada. Eso no va a servir para usted. Usted necesita otros. Usted necesita gente como Ur, gente como Aarón, que le levantaron las manos a Moisés. Usted necesita gente que le sostenga sus manos para que permanezca su fe. Hasta que el Amalek interior que tenemos todos, de ese que no tiene temor de Dios, que hace hasta que ese se muera. Sí, porque los personajes bíblicos, no voy a pensar que son personas y las vaya a buscar 3,000 años atrás para matarlos. No, personajes bíblicos son caracteres en nosotros.
Es verdad.
No tiene que ir a buscar tan lejos, están ahí adentro.
Sí.
No tiene que ir a buscar a Amalek hasta allá, Monte Sinaí, por ahí se escondió. No, Amalek está en su carne, son caracteres, son cosas que usted tiene que matar.
Sí,
so, cuando habla de eso, la Biblia no está hablando de una persona, está hablando de una actitud de nosotros.
Sí.
So, todos necesitamos rodearnos de gente de fe. Que nos mantengan y nos levanten las manos para poder destruir con la espada de la palabra a la malecita que está en nuestro ser, que nos hace vivir sin temor de Dios. que nos hace ser rebeldes y ir en contra de lo que Dios manda. Todos necesitamos gente que nos rodee, gente de fe. Segundo, necesitamos fortalecer nuestra fe escuchando palabras de Dios. Y necesitamos hablar palabras de fe. Esas tres cosas, hermanos. Y vamos a poder vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Los oigo muy callados.
Amén.
Pero esta es la verdad. ¿Cuántos aceptan esta palabra?
Amén.
Vamos a pasar aquí enfrente. Y vamos a rodearnos de gente de fe. Toque a alguien y con alguien se une en oración. Usted va a orar por la persona que está. Los varones vengan todos de este lado, las damas aquí. Y todo el mundo vamos a pasar a orar. Y vamos a rodearnos unos a otros por fe. Si Moisés necesitó la ayuda de dos varones de fe, usted también necesita la ayuda. Su fe va a desvanecer si no hay gente de fe a su alrededor. Aleluya. Usted necesita gente de fe a su alrededor, hermano. Yo necesito gente de fe.